que el gobierno colombiano nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad y agregó que el ELN es un grupo terrorista que ha flagelado con barbarie el país durante décadas. Por su parte, el senador del izquierdista Polo Democrático, Iván Cepeda, dijo a Prensa Asociada que un cese bilateral del fuego traería un gran alivio a muchas regiones de Colombia que sufren los estragos de la pandemia y de la violencia. Es todo en cuanto a noticias. Gracias. Muy buenas tardes.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentra alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean muy bienvenidos a esta nueva emisión. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que de lunes a viernes ustedes se dispensan a este programa de 3 a 4 de la tarde por todas las ondas de Radio Martí, tanto dentro como fuera del territorio nacional cubano. También agradeciendo sus mensajes de texto, sus correos y las inquietudes sobre los temas que más les interesa llevar adelante durante esta hora de 3 a 4 de la tarde. Y cumpliendo pues con los rigores de nuestra pandemia, que se ha incrementado notablemente en las últimas semanas y que hoy ha dado paso a un nuevo cierre, un nuevo capítulo que está siendo en este momento pues quizás más ampliado por parte del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez. Pues en los estudios de Radio Martí, Tony Simón, dándole la asistencia técnica a nuestro programa desde su casa, conservando todas y cada una de las muy rigurosas medidas, mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, su amiga Cari Roque. Y bueno, pues desde La Habana, Cuba, establecemos contacto telefónico con el director del Estado de SAT, Antonio Rodríguez, a quien le damos la bienvenida en la tarde de hoy, una tarde de calor, de intensa preocupación por el incremento del coronavirus. Buenas tardes, Antonio, ¿cómo estás?
Bueno, buenas tardes, gracias, Cari, nuevamente, un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Bien, el gobierno cubano, de acuerdo con una nota, continúa pues apostándolo por el turismo nacional. Las autoridades cubanas indicaron este fin de semana que abrirán 11 hoteles en La Habana como parte de la primera fase post-COVID-19, pero para uso de visitantes nacionales. Y ahora pues esto fue conocido, ¿no?, a través de Tribuna de La Habana. Y me gustaría tu criterio, la cadena de hoteles Conacán, que componen el Comodoro, Mar Azul, Bravo Arenal, las hoteles Gran Caribe, Habana Libre, Neptuno, Tritón de Miramar, el Complejo Atlántico Villa Los Pinos, Mirador del Valle, la cadena de hoteles Isla Azul, Villa Bacuranao, Panamericana y la Casa del Este. Bueno, ahora yo te hago una pregunta. ¿Hasta dónde la economía del cubano común y corriente puede darse este lujo? ¿Y hasta dónde, con la pandemia que hay agravada en el mundo entero, pues se debe darse este paso dentro de la isla de Cuba?
Bueno, Cari, yo creo que el régimen lo que está haciendo es como una especie de calentamiento de motores para abrir posteriormente los aeropuertos y el turismo internacional, porque definitivamente el país se ha congelado y a diferencia de otras naciones donde existen muchos renglones que se pueden mantener mediante todo un comercio online, otras empresas que ya llevan años funcionando por esta vía, bueno, en el caso Cuba, todo se congeló. Los recursos y la liquidez del régimen está en un nivel bajísimo, la entrada por remesa también se había ya predicho que iban a bajar los valores, todas las mercancías que entran por el aeropuerto, todo esto que hemos hablado en otros programas, y el régimen evidentemente, previo de abrir los aeropuertos, en mi opinión lo que está haciendo es ese calentamiento, ¿no?, para que empezara a recoger un poco de circulante y que estas instalaciones echen a andar. Lo conflictivo acá es que a estas alturas todavía no se tienen cifras exactas y reales de cómo están los contagios y demás en el país. En mi opinión, si usamos como referencia República Dominicana, que tiene situaciones y condiciones muy similares a las nuestras en algunas cosas, en otras estamos mucho peor, o Panamá, bueno, las cifras realmente son más de 10 veces lo que está reportando el régimen. Veremos a ver qué pasa en los próximos tiempos. Gracias a Dios, lo que sí ha ocurrido y lo que dan las estadísticas es que la letalidad en muchos países es mucho más baja de la inicial que se vi en Lombardía, en España, en Madrid, principalmente en Nueva York. Aunque la región está repuntando en muchos países como Chile, Perú, Ecuador, México, todavía sigue aumentando el número de casos. Pero sí debo aclarar nuevamente que la letalidad y pacientes que terminan en unidades de cuidados intensivos es menor. Entonces veremos a ver, apenas hoy reabren el transporte público y la gente está tomando algo de más confianza para moverse, pero en mi opinión todavía hay mucha incertidumbre y la gente lo manifiesta, porque tampoco es que todo el mundo está saliendo a hacer sus actividades regulares, ¿no?
Pero hay algo que me llama la atención, porque han habido derrumbes en La Habana Vieja, se han producido situaciones de conglomerados de personas, y como tú bien señalas, hay por ejemplo, un informe que yo acabo de leer en Pan American Post, donde se habla del turismo en general, que va a ser afectado posiblemente no en lo que va del año 2020, sino hasta mediados del 2021. O sea, con todos estos elementos que te estoy dando, hasta dónde es factible que le sigan ellos apostando ahora a un turismo que no va a tener ingresos, que los ingresos que podría tener pues serían las divisas están fuertemente decapitadas con toda esta economía que ha quebrado a grandes países del mundo. Y te reitero, en Pan American Post, una página dedicada a observar el turismo internacional, el turismo mundial, pues lo pone en un clima de peligrosidad muy fuerte. ¿Cómo puede el cubano de a pie, el que vive, por ejemplo, en una casa que está semidirruida, para qué tipo de cubano es este?
Bueno, evidentemente es para los cubanos que reciben remesa o aquí están moviéndose en el mercado negro. Mercado que ahora mismo, y economía informal, que ellos ahora mismo están golpeando con todo. O sea, que son las grandes ambigüedades y contradicciones de este sistema. Por otra parte, Cari, en el mundo libre, en las economías libres, cuando hay situaciones de este tipo, bueno, pues se producen en forma espontánea reencuadres, y si el turismo no se ve afectado, bueno, hay otros renglones que remontan, y en esos renglones entonces se empieza a mover más flujo de dinero y empieza a haber, digamos, más empleo y pujanza, y hay otro que se congela algo. Eso no ocurre acá, porque en Cuba el régimen primero lo controla todo y tiene, o sea, una economía totalmente centralizada. Y por otra parte, lo que te decía, ahora mismo toda la economía informal, que es una parte importantísima y que mueven grandes flujos de dinero durante todos los años, bueno, ellos están sobre ellas para tratar de que descentralizar aún más esta maltrecha economía. O sea, que realmente las posibilidades que ellos tienen no son muchas y tienen que seguir apostando, aunque sea un caballo perdedor, que en este caso es el tema del turismo. Lo otro son las remesas, que verán, por eso te decía, yo creo que pronto van a tratar de abrir los aeropuertos para que empiece a haber nuevamente el flujo de exiliados acá a Cuba, de la diáspora sobre todo, cercana ahí en Miami, y de esa forma empezar a captar un poco de liquidez, porque el país está realmente en un punto muy, muy bajo en lo que es la economía y su dinámica.
Sí, pero yo creo que aquí hay un 90% de esa diáspora, salvo algunos, ¿no?, que indudablemente pues tienen una economía muy elevada, que vive de cheque a cheque y que hoy por hoy pues está haciendo fila en el World Employment, tratando de cobrar dinero y recibiendo pues la generosa compensación que el gobierno federal les ha enviado directamente. Ahora bien, hay una respuesta, ¿no?, también, que es que en esto, pues en la respuesta del gobierno sigue siendo la de más policías e inspectores, restricciones, decomisos, vigilancias y condenas. Y esto pues indudablemente está relacionado con lo que estábamos hablando anteriormente. O sea, este informe de EFE no me cuadra a mí con la esfera político-administrativa que se ha generado en Cuba.
No, el régimen tiene una naturaleza, Cari, que no la varía nunca. Y como te decía, en las democracias y en los países donde los derechos y las libertades individuales son las que priman, bueno, el propio individuo y en situaciones como esta se le dan facilidades para que eche a andar la economía, se generen empleos, o sea, todo lo que sabemos. Acá es todo lo contrario, la lógica es completamente inversa. Ayer yo veía en Facebook, no sé si tú lo viste, un magnífico póster de Gorky Águila que hablaba un poco de la lógica y ponía una carreta delante de un buey y la carreta tenía ruedas cuadradas. Eso al final es lo que es este tipo de sistema, el mundo de cabeza y tratando de vender que no, que son efectivos y todo lo demás, pero lo que sabemos es esto, y cada vez que tienen que una dificultad, lejos de liberalizar y permitir que el individuo desarrolle su potencial, bueno, hacen lo contrario. Y para controlar también la molestia, la frustración, bueno, son más policía, más represión, más decretos inventados, y bueno, finalmente llenando las cárceles de una cantidad de jóvenes que pudieran estar produciendo y generando, bueno, terminan en las cárceles cubanas.
Mira la ocupación de autos, mercancías, equipos de aire, cientos de miles de pesos en efectivo. Ahora, una pregunta que te hago, ¿esto tiene alguna relación o se parece a la crisis de los 80 y 90 cuando se creó la operación Adoquín contra artesanos y comerciantes que vendían en la feria de la plaza, la operación Pichirre en el Alambre contra mercados campesinos, la operación Macé, tan fuerte y tan violenta? ¿Cuál es el objetivo de culpar al sector semi-privado de todos los males de la sociedad para impedir el surgimiento de la clase media en Cuba, que indudablemente en Cuba no, en todos los países del mundo, es como la tabla de compensación, ¿no?, la que más o menos mantiene el equilibrio social?
Bueno, este es el eterno retorno de este régimen, ¿no? Estar todo el tiempo yendo sobre las personas que crecen un poquitico más de lo que ellos desean. Ahora mismo, lo que tú mencionabas ahorita, según ellos han descubierto almacenes, productores, comercializadores. No, ellos sabían que estaban ahí, pero lo dejaron un tiempo hasta que creyeron conveniente. Y yo sí destacaría una pequeña diferencia, que no creo tampoco que es tan pequeña, pero señalaría un punto con respecto a estas operaciones anteriores o confiscaciones o violaciones que regularmente ellos cometen. Y es que, Cari, en mi opinión, todo esto está como enmarcado en lo que sería el testamento que le va a dejar Raúl Castro a los suyos. Porque él sabe perfectamente bien que esa economía informal, que cada vez crece y crece más y maneja mayores volúmenes de dineros en efectivos y en bienes, constituyen una bola de nieve muy peligrosa para los herederos. Y en ese sentido creo que Raúl se está adelantando y está tomando todas estas medidas, él estando todavía en vida y pudiendo, incluso el propio Díaz-Canel lo refirió como el de la idea de hacer todo esto y de proyectarlo en la televisión, o sea, cargando él con la responsabilidad. Lo hace precisamente porque no quiere heredarle ese gravísimo problema que van a tener que enfrentar de todas formas, porque la incapacidad de la economía estatal hace que incluso los propios cuadros, como ellos llaman a su gente, sus propios cuadros estén corruptos y estén participando plenamente en esa economía informal.
Ahora fíjate, las farmacias cubanas han cerrado el primer semestre del año con 116 medicamentos en falta. Y esto dice el Ministerio de Salud Pública, que es el incremento de los precios en el mercado mundial, la escasez de materia prima, el retardo de las operaciones bancarias. O sea, la culpa es de todos menos del partido, del sistema único. Eduardo Martínez Díaz, presidente del grupo empresarial BioCuba Pharma, dijo en una entrevista a Granma que antes del comienzo de la pandemia ya estaban financiadas las materias primas para 52 medicamentos. Ahora, la pandemia es la culpable de todo.
Pero, de nuevo, Cari, imagínate, tú recordarás hace unos años atrás cuando Fidel Castro salió con una de esas brillantes ideas de él, que tenía con gran periodicidad, cuando dijo que Cuba no iba a necesitar de la importación casi de ningún medicamento porque la industria farmacéutica cubana iba a lograr niveles tremendos, ¿no? Incluso toda aquella propaganda de la pastillita esa, el PPG y toda esa tontería, que supuestamente eran curas milagrosas. Entonces, ese ha sido otro de esos planes grandilocuentes que han terminado en el gran fracaso. Y lo que no se está diciendo en las noticias, porque toda esta noticia uno la ve y es alarmante, pero si uno añade contenido más específico, es que hay una población cubana muy envejecida, y que dentro de esa población envejecida y otros que ya no están tan envejecidos, padecen de enfermedades crónicas, que si usted le quita el medicamento, usted está condenando a la muerte al individuo. Porque si usted es hipertenso, si usted tiene problemas de tiroides, si usted tiene problemas de diabetes, y a usted yo le retiro los medicamentos, usted se descompensa y usted muere. Entonces, no es lo mismo que yo no le dé a usted un medicamento para el dolor o una vitamina, a que yo le esté retirando medicamentos que tienen que ver con padecimientos crónicos. Y eso es lo que ellos nos están diciendo, y ese es un dato realmente alarmante, porque están condenando a muerte, a, sobre todo a personas mayores, por esa carencia de esos medicamentos que necesitan habitualmente.
Espero que las autoridades sanitarias de Cuba, en algún momento haya alguien que les toque la puerta, les haga reaccionar, porque verdaderamente la pandemia lleva 61 años, donde no solamente ha conculcado la salud del pueblo, sino todas y cada una de sus libertades. Entonces, las gracias, Antonio.
No, muchas gracias a ti, el castrovirus es el que tenemos acá.
El castrovirus, que es lo peor, y lo más triste del caso es que, mira, como dicen ellos, los hombres pasan, el partido es inmortal. Y Díaz-Canel, pues tiene en este momento la responsabilidad de todo lo que le ha caído arriba, que no es fácil. Y yo le daría un consejo, que mire y mire hacia atrás, le dé vuelta al Rolodex y pregunte si alguien ha preguntado por los antecesores que fueron destronados. Gracias, Antonio.
No, muchas gracias, un abrazo y un saludo a todos.
Igualmente. Y ahora pues me voy con el profesor Hugo Acha, director de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, investigador de para una sociedad libre y segura. Muy buenas tardes, doctor Acha. Bienvenido a Tras la Noticia.
Y es un verdadero placer, estamos a sus órdenes.
Bien, doctor Hugo Acha, usted ha llevado adelante un estudio muy importante, y esto fue pues indudablemente en una conferencia que tuvo en línea producto del coronavirus, el día de la fundación en memoria de víctimas del comunismo, el pasado 2 de julio. Y habla usted justamente del peligro que significan las misiones médicas, que son un peligro para la salud. Dado que este programa, como todos nuestros programas, se oyen muchísimo y están pues destinados a que el pueblo de Cuba conozca, me gustaría, para aquellos que no pudieron entender su mensaje, que usted pues lo repitiera y lo compartiera con nuestra audiencia. Pero creo que me tengo que ir a una breve pausa. Regreso con usted de inmediato para hablar sobre este y otros temas que implican esta dimisión médica y el peligro que para usted representan para la salud. Me voy a una pausa y regreso en mi segunda media hora con el doctor Hugo Acha.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia, con Gary Roque.
Qué bueno que están de regreso, porque estoy con el doctor Hugo Acha. El doctor Hugo Acha, director ejecutivo de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, investigador para una sociedad civil libre y segura. Y durante una conferencia en línea de la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo el pasado 2 de julio, usted advirtió sobre el peligro de las misiones médicas en Cuba, porque también sirven para que la seguridad del Estado cubano pues incluya personal de inteligencia entre sus médicos. ¿Cómo llega usted a esta conclusión? Comparta con nosotros ese criterio suyo, además del peligro de que no solamente sea una misión de corte de espionaje, sino de incremento de divisas de trata de médicos cubanos. Adelante, doctor.
Cómo no, apreciada Cari, como le decía antes, es un placer. Y aprovechando que la radio nos permite un poco más de tiempo y espacio, aclarar el concepto que fuera reflejado en esta nota periodística. El peligro tiene, en la opinión de las personas que me han acompañado en el desarrollo de esta investigación y el análisis que se ha desarrollado, tres aristas fundamentales. El primer peligro que se presenta en estas misiones, que como usted ha dicho perfectamente bien, representan no solamente una fuente de generación de divisas, sino la fuente de generación de divisas más importante que se tiene para el régimen en el tema de la captación de moneda extranjera. Estamos hablando, según cifras del propio Ministerio de Economía de Cuba, de acuerdo a declaraciones de funcionarios del Ministerio de Salud de Cuba y de funcionarios de alto nivel del propio gobierno y del Partido Comunista de Cuba, de una proporción que alcanza el 50.3% del ingreso neto en divisas extranjeras. En ese sentido, este esquema, que es básicamente el esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a esclavitud de mayor envergadura de la historia reciente a nivel global, porque estamos hablando, según admisiones propias del régimen, de decenas de miles de trabajadores, tanto y en su mayoría trabajadores en salud, como ingenieros, profesores, entrenadores deportivos, trabajadores de astilleros y otros profesionales. Pero en el caso de las misiones médicas, estos tres puntos que son un peligro, primero, y en esto siempre hay que hacer hincapié, son un peligro para los médicos que las integran. Son un peligro porque se expone su vida, se expone su seguridad, se expone su integridad, se los priva de sus documentos, se les priva de sus credenciales académicas, se les priva de un contacto adecuado con sus familias, se los somete a una vigilancia por parte de agentes de la seguridad del Estado cubano y en muchos casos se los somete a abusos que van, de acuerdo a testimonios, desde abusos sexuales, chantajes, extorsiones, exacciones e incluso abuso físico. En ese sentido, el primer peligro es el riesgo para la integridad, los derechos humanos de la persona, del ser humano, de ese médico cubano que integra las misiones.
Vamos a conocer algo que posiblemente muchos cubanos de la isla ignoran. El mes pasado se conoció en La Habana que se recibe del gobierno de Argelia 65 millones de euros anuales, lo cual equivale a 71 millones de dólares por concepto de prestación de servicios de 890 profesionales de la salud cubano que se encuentran en ese país de África del Norte. Estamos hablando de que es una economía parásita y que sencillamente a través de países pues ingresa divisas que no revierten en el beneficio de la población cubana. Y esto lo ha denunciado usted.
Ese es el segundo peligro que generan las misiones médicas que envía como mano de obra esclava el régimen hacia afuera de Cuba. Las cifras que usted ha dado para complementarlas, de acuerdo a las declaraciones de funcionarios del régimen que usted puede comprobarlas porque están en fuente pública, de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, jamás han estado por debajo de los 6.3 billones de dólares como concepto de ingreso por esta actividad. En el punto más alto, según declaraciones de funcionarios del régimen, ya sea Marcia Coas, el ministro de Economía, miembros del Partido Comunista, ha sido 11.4 billones de dólares, la cifra más alta difundida por autoridades del régimen. En ese sentido, volvemos a repetir, es la mayor fuente de divisa extranjera para el gobierno cubano. ¿Cómo beneficia esto al cubano de a pie, al cubano que vive en la isla, al cubano que se supone, porque está usado como justificación de todo este esquema, que el monto que acabamos de mencionar está justificado porque se reinvierte en el sistema de salud pública de Cuba, en su infraestructura, en su equipamiento, en su mejora, en su modernización, en su capacidad de darle al cubano un sistema de atención gratuito, público y de calidad? Y lo primero que podemos conformar, comprobar, confirmar, corroborar, es el criterio de que, de acuerdo a los testimonios que recogemos de cubanos en Cuba, ese servicio de salud, si es que algo ha sufrido, es un deterioro constante; si es que algo ha padecido, es que no tiene ningún tipo de medio; si es que algo tiene como realidad, es que no se ha invertido un centavo en su mejoría, en su modernización y en su equipamiento. Por lo tanto, el segundo peligro es el peligro que tiene la propia población cubana, que ve deteriorado su sistema de atención y las capacidades que tiene la medicina cubana para atenderlo y para darle una atención adecuada.
Aparentemente, doctor Acha, a pesar de esa clarísima exposición, pues en sí, en los médicos cubanos, ahora hay 110 en Guinea Ecuatorial, Sierra Leona y Sao Tomé y Príncipe, y van a trabajar justamente enfrentando una pandemia que en Cuba no han podido controlar, donde no hay medicamentos, donde el pueblo no tiene espacio para confinarse por problemas habitacionales. O sea, esto es algo verdaderamente increíble. ¿Y dónde está la Organización Panamericana de la Salud? ¿Dónde está la ONU, que no toma cartas en este asunto?
Varios aspectos de lo que usted acaba de mencionar. Lo primero, la Organización Panamericana de la Salud está en este momento en serios problemas, tratando de justificar, frente a las exigencias del Departamento de Estado norteamericano, cuál fue su rol dentro del programa Mais Médicos del Brasil. Y hasta aquí tenemos que lamentar, como fundación, que las respuestas de la señora Carissa Etienne, directora ejecutiva de la Organización Panamericana de la Salud, no se ajusten a la verdad ni a la realidad. Siguen insistiendo de que ese programa fue un programa a solicitud del gobierno brasilero. La evidencia que nosotros tenemos comprueba transparentemente que fue un esquema montado, armado, con la participación de miembros del gobierno cubano, representantes del gobierno de la señora Dilma Rousseff y funcionarios de alto nivel de la Organización Panamericana de la Salud, en La Habana, Cuba, 1 año y 5 meses antes del inicio formal de las actividades del programa. Y en esas reuniones se discutieron cómo violar las leyes de los Estados Unidos, cómo violar las leyes federales del Brasil y cómo violar las leyes del derecho internacional público, incluyendo la propia normativa interna de las Naciones Unidas, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Mundial del Trabajo y de la propia Organización Panamericana de la Salud. Eso para contestar al punto de dónde está y qué hace la Organización Panamericana de la Salud, que lamentablemente se convirtió en un instrumento, en un cómplice, en un facilitador de este esquema de violación de derechos humanos. En relación al punto de la situación de los médicos que se van, he aquí el tercer peligro, que es un peligro compuesto. El peligro fundamental, se envía a médicos que, de acuerdo, aquí no tiene usted por qué creerme a mí, son los reportes de los países a donde van, se utilizan como cobertura para la inserción de agentes de inteligencia contra inteligencia o capacidad paramilitar en esos países. Y eso redunda en un problema, porque no se puede identificar quién es realmente un médico cubano, un profesional de buena fe, utilizado en estas condiciones y que es revictimizado al ser empleado como cobertura para estas actividades, y quién en realidad es un agente del régimen que genera actividades de propaganda, que genera actividades de guerra psicológica y que muchas veces genera actividades de violencia, como se ha confirmado en varios países de la región. Este tercer peligro está incrementado.
¿Cómo se está confirmando en México?
No. Tenemos datos puntuales. Le doy un ejemplo. En el caso de Bolivia, de más de 700, entre comillas, médicos cubanos, cuando cae la dictadura del señor Evo Morales Ayma, se comprueba de que apenas poco más de 200 de esos más de 700 eran en realidad personal médico. El saldo, y se capturó a 4 individuos portando armas y dinero, financiando actividades violentas que se estaban desarrollando en ese momento en contra de la transición democrática que se daba en Bolivia. Ese es uno de los elementos que se pueden confirmar. Si usted quiere otros elementos, hay grabaciones, hay videos, hay audios que demuestran que funcionarios del gobierno del PT en el Brasil discutían abiertamente cómo se le iba a dar visado, como si fueran personal médico, a agentes de la seguridad del Estado cubano, y la justificación en estos diálogos decía que había que entregárselos, porque por un lado tenían que vigilar a su gente, entiéndase otra vez a los médicos que son víctimas de este tratamiento, y porque eran necesarios para apoyar a el gobierno y las políticas del PT. Entonces todo esto está comprobado, documentado, avalado en prueba contundente. Y finalmente, el último factor de peligro, que es gravísimo, que en mi opinión es tanto más grave que la violación de derechos humanos, porque se extiende en el tiempo y sus consecuencias las vamos a ver a futuro. El testimonio de médicos que han estado en Belice, en Brasil, en Bolivia, en Venezuela, en países del África, hablan de cómo el régimen, para vender otros servicios, le hace productos médicos, fármacos, otros servicios relacionados, son obligados a falsificar estadística médica. Y esto es gravísimo, porque al distorsionar la estadística médica, querida Cari, usted está jugando con la vida, con la salud de las poblaciones afectadas. Porque si usted dice que vio una cantidad de pacientes que nunca vio, que trató una cantidad de pacientes que jamás trató, que erradicó o que minimizó el impacto de determinadas enfermedades o dolencias en áreas endémicas, usted lo que está haciendo es condenando a muerte a esas poblaciones. Y ese factor que distorsiona la realidad y la estadística médica de las Américas son un daño que vamos a tardar muchísimo tiempo en corregir en los lugares a donde estas misiones han sido enviadas.
Ahora, por último, doctor Acha, las farmacias cubanas cerraron el primer semestre del año con 116 medicamentos en falta. El MINSAP ha dicho, ¿no?, que son producto del incremento de los precios en el mercado mundial, la escasez de materia prima y el retardo de operaciones bancarias. Deme su criterio en torno a esto, que indudablemente es un golpe muy fuerte que han tenido que reconocer.
Mire, yo creo que lo que usted me está diciendo es trágico y al mismo tiempo es cruel. Cuando al pueblo cubano se le dice abiertamente esto, y los médicos cubanos desplegados en misión, médicos que han desertado y médicos que todavía están dentro de las misiones, que no se atreven a desertar porque tienen un temor fundamentado por su seguridad y la seguridad de su familia. ¿Cómo es posible que se le diga esto al cubano en Cuba,
que se lo condene al padecimiento, al dolor, al sufrimiento de él mismo o de sus seres queridos, mientras que al mismo tiempo productos farmacéuticos fabricados en Cuba o intermediados por las corporaciones creadas por el régimen como Farmacuba y compañías anexas, estén vendiendo los mismos productos farmacéuticos que se le niegan a la población cubana en el exterior. Y esto, nuevamente, no me tiene que creer a mí, está reflejado en las investigaciones, las declaraciones, las notas periodísticas que han sido publicadas, no únicamente por medios que pudieran ser tachados de tener una agenda ideológica o una posición política, sino por medios que abiertamente simpatizan con una posición de izquierda en los Estados Unidos, como el propio New York Times o el Washington Post o el LA Times. Estos son hechos que lamentablemente demuestran que no hay ningún grado de sensibilidad con la situación en salud del pueblo cubano.
Muchísimas gracias al doctor Hugo Acha, director de investigación de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba e investigador del Centro para una Sociedad Libre y Segura. Agradecida y obligada, gracias doctor por haber puesto en perspectiva estos temas con una claridad extraordinaria que el pueblo cubano le va a agradecer notablemente. Que tenga usted un lindo día.
Muchísimas gracias, Cari. Siempre un placer.
Bien, y ahora me voy a la Argentina, donde tengo el placer de recibir a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral. Buenas tardes, Leandro. Bienvenido a Tras la Noticia en la tarde de hoy.
Hola, un gusto. ¿Cómo le va?
Bueno, pues indudablemente trajo una noticia que ha sido pues indudablemente sorpresiva, aunque desde luego suceden cosas y de ellas vamos a hablar. Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de la expresidenta de Argentina, hoy vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, fue hallado muerto el sábado en el Calafate, en el austral provincia de Santa Cruz, tras permanecer desde el jueves desaparecido, reportó la agencia EFE. Indudablemente esto me gustaría tener un análisis del impacto que ha tenido en la Argentina, cómo anda la investigación, y nadie mejor que usted para hacerlo.
Claro, bueno, sí, efectivamente es un caso que ha generado mucha conmoción aquí porque se produjo en la provincia de Santa Cruz, que es la provincia que ha dado origen al kirchnerismo, ¿no? Digo, tanto a Néstor Kirchner en su momento, que fue gobernador de esa provincia, como a la actual vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es una provincia que está a 3.000 kilómetros al sur de Buenos Aires, más o menos, ¿no? Y así esa provincia tiene un déficit republicano muy marcado. Desde hace tiempo que no hay alternancia en la gobernación de la provincia, la manejan desde los 90, desde 1990 la maneja el kirchnerismo. Es uno de los distritos, por lo tanto, más conflictivos que tiene nuestro país, porque, bueno, los derechos políticos de los electores son vulnerados, con sistemas electorales bastante enrevesados. Hay una preponderancia también del Poder Ejecutivo en la justicia provincial, y entonces este tipo de casos siempre llaman mucho la atención y dan un espacio muy grande para las suspicacias, porque, bueno, ahora la fiscal que está investigando es la sobrina de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? El juez que está investigando el caso es un juez muy influenciable por el kirchnerismo, y llama la atención cómo rápidamente se encargan de informar acerca de plantear una situación en donde la expresidente y actual vicepresidente no tienen nada que ver con lo que le pasó a Fabián Gutiérrez, como bien decía usted, de 46 años, exsecretario privado de Cristina Fernández de Kirchner, que desapareció el 2 de julio, apareció unos días después, con signos de tortura. Hay detenidos, hay dos hermanos, Facundo y Santiago Saeta, que están vinculados a un escribano muy famoso de la zona, en donde, bueno, que Cristina Fernández de Kirchner en su momento a través de su escribanía han hecho varias operaciones, ¿no? Facundo Chávez también, Pedro Monzón. Convengamos que Fabián Gutiérrez es imputado colaborador en una causa sumamente trascendente aquí, que se llama Los Cuadernos de la Corrupción, que involucran directamente al kirchnerismo en un circuito de coimas muy muy aceitado. No era testigo protegido, era imputado colaborador. Fabián Gutiérrez además estaba involucrado e investigado en otras causas relacionadas con lavado de dinero y demás. Pero esto ha generado una conmoción política muy grande. La oposición, a través de un comunicado, la oposición y Juntos por el Cambio, que reúne a principalmente a los tres principales partidos de la oposición, que es el PRO, el partido de Mauricio Macri, que hoy preside Patricia Bullrich, la Unión Cívica Radical, con su presidente, que fue gobernador de la provincia de Mendoza, Cornejo, y la Coalición Cívica, ¿no? Han sacado un comunicado pidiendo que se esclarezca rápidamente este caso y plantean también la posibilidad que este caso, la investigación, pase al fuero federal, ¿no? Por su parte, el oficialismo ha dicho que es canallesco, estas son las palabras que he utilizado, el hecho de tratar de vincular el caso con la expresidente, ¿no? Como si lo hubiese mandado a matar. Lo cierto es que esto ha generado, bueno, un profundo revuelo en nuestro país, y algunos todo este tipo de circunstancias lo enlazan con otros hechos que han conmocionado a nuestro país, como por ejemplo la muerte de Nisman, ¿no? En su momento el fiscal que investigaba
el caso de corrupción. Ahora, ¿hasta dónde esta alianza conservadora de Mauricio Macri ha instado a que el homicidio de Gutiérrez pase a la órbita de la justicia federal por un crimen de mayor gravedad institucional? ¿Hasta dónde esto? Pues indudablemente también está pidiendo que no haya familiares de la vicepresidenta, como usted ha señalado, Cristina Fernández de Kirchner, en el proceso, en referencia a la posibilidad de que el polvo se barra bajo la alfombra y todo quede, pues, bajo la órbita de la fiscal Natalia Mercado, sobrina de la expresidenta. ¿Hasta dónde esto puede avanzar? ¿Qué respuesta hay? ¿Qué dicen los medios informativos?
Claro, bueno, la sensación que uno tiene, sin ser entendido en la materia, ¿no?, en este tipo de temas de competencia y demás, es que va a ser muy difícil que pase al fuero federal, ¿no? Digo, por lo tanto, bueno, entiendo yo que tiene que ver esto más que nada con posicionamientos políticos, y esas cuestiones, ¿no? Habrá que ver esto, qué impacto tiene desde el punto de vista político. Convengamos que en su momento Alberto Fernández, en campaña, había planteado la necesidad de llevar adelante un gobierno moderado, un gobierno de todos.
A propósito, ¿qué declaraciones ha hecho el presidente de la República en torno a este asesinato que ha sido calificado de salvaje?
Bueno, él justamente utilizó la palabra que yo le mencioné, ¿no? Canallesco, ¿no? Como que acusó a la oposición implícitamente de canallesca al especular por este tema. Pero como le decía, digo, Alberto Fernández hizo campaña con un discurso de moderación y hoy todas las decisiones que ha tomado el gobierno han sido para fortalecer el peso político de Cristina Fernández de Kirchner en áreas estratégicas del gobierno. Entonces el escenario político empieza a tensarse en este marco de crisis económica muy dura, porque a la Argentina la crisis vinculada con la pandemia le está pegando más duro que a otros países de la región, ¿no?
Muchísimas gracias a Leandro, querido director de Transparencia Electoral. Continuaremos la semana que viene, o quizás en el transcurso de esta, llamándolo, molestándolo, para ver qué curso ha tomado esta investigación y cómo anda la situación en la Argentina en general. Con esto pues me despido en el día de hoy. Asistencia técnica en estudios de Radio Martí, de Tony Simón. Mi productor Miguel Sánchez y quien les habla, Cari Roque, les agradece la sintonía. Los dejo con el boletín de noticias. Más adelante, las noticias como son, con Amado Gil y José Luis Ramos. Que tengan todos muy buenas tardes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El reinado de James II.
Las tensiones explotaron cuando la esposa de James II, la reina Mary, dio a luz a un hijo católico, lo que cambió la línea de sucesión de sus dos hijas protestantes.
Su esposa anterior, que le había dado dos hijas, la reina Anne, murió en 1671. O sea que en esos tiempos los hijos varones tenían prioridad sobre las mujeres en la línea de sucesión.
Solo 20 días después, el príncipe William III de Orange, de los Países Bajos, fue invitado por nobles protestantes a invadir Inglaterra y les liberara del rey católico.
Como protestante, William III había luchado contra Luis XIV de Francia, un poderoso rey católico. William era muy respetado como defensor del protestantismo y tenía la confianza de sus correligionarios.
En noviembre de 1688, el príncipe William III ya había desembarcado y se encontraba en Inglaterra al frente de una importante flota de guerra holandesa, con 15.000 soldados, una flota más grande y poderosa que la Armada Española.
Después de su desembarco, oficiales protestantes desertaron del ejército de James II para luchar junto con William III. James comprendió que no disponía de la fuerza necesaria para lograr la victoria contra William III y en lugar de arriesgar la derrota total, simplemente abdicó al trono.
Para evitar que James II fuera considerado como mártir de la causa católica, William III permitió que escapara hacia Francia. El príncipe William III fue la última persona de la historia que logró invadir con éxito a Inglaterra.
La cláusula del establecimiento de la primera enmienda de la Constitución prohíbe estrictamente que el Congreso establezca una religión oficial, para evitar así que el gobierno haga favoritismos de una religión por sobre ninguna otra religión.
La primera enmienda también prohibiría que el Estado respaldara a ninguna fe religiosa, haciendo entonces imposible replicar la decisión del rey Henry VIII de nacionalizar eficazmente la Iglesia Anglicana de Inglaterra, tal como fuera hecho en 1534.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su vida.